Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aumentan a 13 los fallecidos a causa del huracán Milton en Estados Unidos. Pese a que el tifón pasó con menos fuerza de la que podría haberse dado, ha dejado destrozos de al menos 60 millones de dólares. Por el momento, cerca de 3 millones de ciudadanos continúan sin suministro eléctrico. Uno de ellos es Raúl Castro, un español que reside allí.
La ciudad de Tampa tiene una cantidad de habitantes impresionante. Ahora mismo el 80% de los habitantes, según los usuarios del suministro de luz, estamos sin luz. Hay una aplicación donde puedes pedir que te digan el estado de cómo está y eso funciona bastante bien.
Los expertos avisan ahora de que pese a que Milton ha salido ya de Florida, aún podría dejar fuertes lluvias y marejadas en la costa este del estado sureño. Y aquí en España el Partido Socialista está más cerca de recobrar un escaño con la imputación de Ábalos. Pedro Sánchez le tiene sentenciado, pero a nadie se le escapa que el exministro maneja mucha información. Ricardo Rodríguez.
Lo que era imaginable para dirigentes del PSOE está más cerca de suceder y José Luis Ábalos se asoma al final de su vida política. En la cúpula socialista siempre entendieron que todo un exministro, además de número 3 de la organización, se iba al grupo mixto para conservar el aforamiento, el amparo por el Tribunal Supremo. Él repitió que se atrincheraba para defender sus ideas, pero siempre sobrevoló sobre la decisión la imputación judicial. Lo tenían claro muchos desde el minuto 1. El interés de Ábalos, estos últimos 8 meses, ha estado en retrasar la caída. Ha participado en el pleno del Congreso de este mismo jueves y desde su escaño en el gallinero ha seguido a su antiguo partido en las votaciones. ¿Quién fuera un estrecho colaborador de Pedro Sánchez, ya está sentenciado en el PSOE. El suplicatorio, avisan, es cuestión de poco tiempo.
Y este jueves han llegado 2 cayucos a La Gomera y El Hierro con 212 migrantes a bordo, 9 de ellos menores. Esto en un día en el que el presidente canario Fernando Clavijo ha vuelto a pedir un acuerdo de país entre gobierno y Partido Popular para hacer frente a la crisis migratoria tras su reunión con Pedro Sánchez en Moncloa. Clavijo ha calificado de gran error que el Partido Popular se levantara de la mesa de negociación y también ha dirigido críticas a Moncloa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este viernes da comienzo a un fin de semana de fútbol de selecciones. Hace apenas una hora, la selección argentina ha empatado contra Venezuela en el marco de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. Un gol de Otamendi en el minuto 13 de partido lo ha empatado la Vinotinto en el minuto 65 gracias a Salomón Rondón. Aquí en Europa, Italia ha empatado a 2 frente a Bélgica después de ir ganando 2-0 al descanso. En los últimos minutos, el conjunto belga estuvo a punto de lograr la remontada en el Olímpico de Roma. Y Francia se ha dado un festín de goles contra Israel, 4-1. Los galos sin Mbappé encontraron la portería con Camavinga, Nkunku, Guendouzi y Barcola. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad de estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 3 y 3, 2 y 3 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues fíjate, Bea, me apetece mucho contar ahora que en este programa, es verdad que siempre nos gusta hacernos eco de lo que pasa en el resto de la programación de la cadena COPE, nosotros somos los ponedores, los que vivimos al revés, los que estamos entre el partidazo y Herrera en COPE. Bueno, pues atención, porque la semana pasada se lanzó una acción transversal denominada Las infraestructuras en España, las inversiones olvidadas. Y por eso, varios programas se recorrieron distintos puntos de la geografía española para explicar las inversiones olvidadas en nuestras infraestructuras. Claro, de este modo pusieron a prueba el AVE, el coche eléctrico, el tren, también el avión y una estación de autobuses.
Aeropuerto T4,
Bueno, yo he empezado a usar el transporte público hace un mes o así y desde entonces no ha habido día que no tuviese algún percance.
Por la mañana el otro día me pasó que tuve que esperar como una hora, me tuve que ir al autobús, no pasó el tren y no pasaba.
Acabas de escuchar a Eva y a Nuria. Son usuarios habituales de tren y como has podido comprobar, todos han tenido una mala experiencia. Y cada vez que sufren algún retraso, les resonará en la cabeza alguna de las campañas del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible promocionando el ferrocarril.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público.
Ahora dormir más te costará entre poco y nada. Ayudas para el transporte público. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Hasta hace un tiempo, si había algo seguro en España, es que el AVE llegaba a su hora. Buenos tiempos aquellos.
nada, o sea, súper enfadados, esto es una vergüenza, nos tratan peor que al ganado. 2 horas y pico aquí parados, la única explicación que nos dan es que hay una avería que no saben qué es. O sea, 2 horas y pico tener a, 2 horas tener a personas encerradas en un tren, es que no...
Esta escena es cada vez más habitual. Y te doy un dato. Uno de cada 4 viajes con Renfe es más lento hoy de lo que era el año pasado. ¿Cuáles son los más lentos? Los que van a Almería. Un 15% más. Y a Toledo, donde el incremento es de un 12%. La puntualidad ha caído 16 puntos en tan solo 2 años. 16 puntos. Es decir, si antes solo se retrasaba un tren de cada 10, ahora son 3. España es el segundo país del mundo con la red más extensa de vías para trenes de alta velocidad. Tenemos más de 4.000 kilómetros y solo estamos por detrás de China. Pero con 32 millones de pasajeros, el año pasado la demanda fue 3 veces menor a la de países como Francia o Alemania. Tomando como referencia esta cifra, le pregunto al catedrático y experto en infraestructuras, Ginés de Rús.
Decir que el tren vive el mejor momento de la historia, pues supongo que es una exageración o al menos una visión de una parte de la sociedad.
Decir que el tren vive el mejor momento es una exageración. Fíjate, España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. ¿Esto puede explicar que el número de cancelaciones de trenes se haya triplicado en el último año?
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo. Yo estoy a favor del transporte público, o sea, totalmente. Yo solo quiero que haya transporte público. Pero claro, tiene que ser un transporte público que funcione bien y que tengas una frecuencia de viajes que sea compatible con tu vida laboral y personal. No pretendo que haya un tren cada 5 minutos a cualquier lugar de España, porque eso es imposible, pero sí que bueno, que se pueda organizar y sobre todo que los servicios que haya, que ya te adaptas tú también a ellos, que funcionen bien. Que no puede ser que, pues eso, que haya demoras continuas y que veas que no tiene pinta de mejorar.
Quique tiene 51 años, vive en Madrid, pero trabaja como operador de cámara en Toledo, a unos 80 kilómetros. Así que cada mañana coge el AVE en la estación de Atocha, a las 7:47. Y eso para entrar a trabajar a las 8:30. El trayecto dura 36 minutos. Va justito de tiempo. Pero es que si tuviese que coger el tren anterior, estaría 1 hora antes de empezar su turno en la oficina. Es decir, perdería 1 hora al día. Así que cada mañana se sube al vagón con la duda de si va a llegar a tiempo o no. En sus objetivos para 2050, la Unión Europea pretende que la mitad de los desplazamientos que se hacen hoy por carretera se hagan en tren. ¿Pero cuánto es esto? Te doy el dato. Solo el año pasado se realizaron en España unos 448 millones de desplazamientos en coche, que es un 2% más que en 2022. Y en tren, según el Instituto Nacional de Estadística, 665 millones de desplazamientos, un 20% más que en 2022. Coche frente a tren. Te recuerdo que uno de los objetivos de la Unión Europea para 2050 es que la mitad de los desplazamientos que se hacen hoy por carretera se hagan en tren. Uno de cada 4 trayectos en tren se ha ralentizado en España. Se tarda más en llegar del punto A al B que el año pasado. Fíjate en estas cifras. De las 47 capitales peninsulares, 36 han empeorado sus tiempos de viaje. 2 están igual y tan solo 9 viajan a mayor velocidad a sus destinos en comparación con el año pasado. En España hay actualmente 730 localidades con estación de tren, con paradas de media y de larga distancia. 730. Hay posibilidad de conexión directa con trenes de Renfe en más de 25.000 combinaciones diferentes de trayectos directos con origen o con destino entre ellas. De todos estos viajes directos, el 25% es más lento que el año pasado. En Madrid, cada habitante hace 240 viajes al año en transporte público. He localizado en el mapa 2 zonas donde esa cantidad es inferior. En la Comunidad Valenciana, Alicante. Allí la media es de 70. Y en Murcia, de 36. Allí me voy, a una comunidad que denuncia que está infrafinanciada en comparación con otras regiones. Lo denuncia su gobierno, recibe alrededor de 650 millones de euros menos al año de lo que necesita para garantizar sus servicios. Y eso impacta en el transporte. Aquí la demanda anual del transporte público alcanza los 55 millones de viajeros. La mayoría en autobús, seguido del tranvía, que acaba de cumplir 13 años y que constituye un ejemplo de transporte sostenible y de gran capacidad. El año pasado su uso se incrementó un 28%. Pero en la región de Murcia no tienen una red de cercanías como en otras zonas de España. El 42% de sus 700.000 habitantes vive en pedanías. Y con esa estructura, el vehículo privado supera el 70% de los desplazamientos. Quedo en una de esas pedanías con Javier. Es estudiante de primero de criminología en la Universidad Católica de Murcia. Estamos en Espinardo. Javier vive a unos 6 minutos en coche del campus y acaba de empezar a sacarse el carnet, por lo que ahora mismo solo cuenta con dos opciones, el tranvía o el autobús.
Cuando va el autobús ando 10 minutos, espero, depende de lo que le quede, porque va, depende de la hora, son unos 10, 15 minutos para esperar, según o media hora o 5 minutos, y luego 10 minutos de autobús, que también va lleno, y luego de tranvía pues andar 20 minutos y otros 20 minutos de trayecto.
Le acompaño a clase. Salimos con una hora y media de antelación. Una hora y media es lo que nos asegura que lleguemos a tiempo.
Son, desde que salgo de mi casa son 3 paradas, el transbordo y otras 3. O sea, son 6 paradas con transbordo, que es 40 minutos, casi media hora, 40 minutos. Porque hoy ha venido, la tía estaba temprano, pero a lo mejor hoy día que espero 15 minutos, 20. Hoy he ido el otro más temprano y este llegaba más tarde.
El vagón va lleno. Casi todos a nuestro alrededor son estudiantes. Todos con horarios similares.
Todo va hasta arriba, porque lleva gente de la universidad que viene del centro para la residencia que está allí en la otra, para la mía y para la gente que vuelve del instituto.
Hemos hecho el primer trayecto de la ruta. Apenas 2 paradas y ahora nos toca esperar de nuevo para hacer el transbordo. Y aquí no cabe ni un alfiler. Hay trabajadores que están intentando regular el acceso al vagón. Después de esperar, eso sí, un buen rato a que llegue el tren bajo un sol que pica bastante. Y los pasajeros se van apiñando en el interior. A pesar de todo, Javier prefiere coger el tranvía aunque vaya apretado y tarde un poco más.
Como te estamos contando hoy en COPE, hablamos de comunicaciones e infraestructuras dentro de una programación especial. Y los de la tarde estamos aquí en Extremadura, donde el AVE pues es una vieja reclamación. Y mientras tanto, lo que tienen es un tren que tarda demasiado y que falla también bastante a menudo. Sus dos capitales, además, Cáceres y Badajoz, no están conectadas por una autovía. Sí es verdad que esta se ha empezado a construir, pero llevan muy poquitos kilómetros, así que esa autovía no va a ser una realidad hasta dentro de bastante, por lo menos 3 años. Tienen un aeropuerto pequeñito, el de Badajoz, pero solamente hay conexiones diarias con Madrid y en días alternos con Barcelona. Pero ojo, hasta julio pasado, cuando llegabas a este aeropuerto, no había un autobús que te conectara luego, que te llevara hasta Badajoz. Son 14 kilómetros que tenías que hacer sí o sí en coche o en taxi. Ahora sí tienen ese autobús, pero no es directo. Pasa por otros pueblos, hace una rutilla, así que prácticamente nadie lo utiliza. Todo esto hace que mucha gente aquí, en Extremadura, se decante por otra opción de transporte como es el BlaBlaCar. Esta mañana, cuando hemos llegado hasta aquí a Badajoz, nos hemos subido al coche de Ángel, usuario precisamente de esta plataforma en la que se comparte vehículo, y hemos hecho parte del viaje con él. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Nos subimos ya al coche?
Venga, iniciamos el... subimos al coche.
Si os parece, salimos
y vamos.
Iniciamos el viaje hacia Sevilla a recoger a Cristina.
¿Desde cuándo llevas en BlaBlaCar compartiendo coche?
Pues lleva aproximadamente unos 8 años, pero no solo yo, sino fueron mis hijas las que me han obligado o me han enseñado este tipo de forma de viajar.
Tus hijas que son estudiantes, ¿no?
Sí, están las dos fuera estudiando, una de ellas en Santiago y otra en Granada. Y es un problema añadido el tema del transporte y demás.
¿Y por qué, Ángel? Me contabas antes que una de ellas especialmente tenía pues muchas dificultades para volver a casa, ¿no? Cuando tenía puentes, cuando tenía las vacaciones, la que estaba en Santiago.
Sí, correcto. era muy problemático, incluso he tenido que salir alguna vez a Valladolid a por ella, porque la conexión natural es hacia Madrid, pero nos obliga a salir desde aquí a trochar camino o a Salamanca o a Valladolid, como estaba diciendo, para recogerla. Si no, quedaba allí.
Porque de Santiago a Badajoz en coche son unas cuantas horas, evidentemente.
Son muchas horas, pero si
pero
son...
Pero en transporte público, claro, todavía son muchísimas más y muchas combinaciones, ¿no?
Combinaciones y casi imposibles. Hemos visto incluso posibilidades de hacerlo a través de Portugal.
¿A través de Portugal?
Que parece mentira, sí. A través de Portugal. Hay autobuses e incluso hemos barajado esa posibilidad.
¿Y se tarda menos a través de Portugal?
Sí, bueno, date cuenta que aquí desde Badajoz a Lisboa son 2 horas, son... es nada.
¿A Sevilla cuánto tardas ahora en este viaje que estamos haciendo?
Van a ser 2 horas en coche.
2 horas en coche, recoges a tu pasajera y sí, de ahí a Granada. Correcto. ¿Te puedo preguntar cuánto le sale el viaje a tu pasajera, Cristina?
Granada, perdón, Sevilla-Granada, 13 euros.
Uh-huh. ¿Y tardáis de Sevilla a Granada cuánto tiempo?
Pues otras 2 horas.
Otras 2 horas.
No sé.
Claro, también en transporte público sería más.
Sería algo más. Y,
sería más.
Y la recojo.
Tanto en coste económico como en tiempo, ¿no?
Sí, 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 sí. Sobre todo en tiempo.
¿Vas a seguir usando el BlaBlaCar, tanto como pasajero como conductor? ¿Vas a seguir haciendo uso de esta posibilidad, de este sistema, de esta plataforma?
Sí, claro. Mientras no haya ningún inconveniente, en principio sí lo voy a seguir usando, por comodidad y por economía.
Ángel, pues gracias por atendernos y por compartir este ratito, este viaje con nosotros. Mira, nos quedamos ya aquí y así tú ya puedes continuar.
Bien, pues fin de trayecto para vosotros, yo continúo el viaje.
Hasta Sevilla.
Hasta
gracias.
Sevilla. Nada, a vosotros.
Hoy en COPE estamos realizando una acción especial para analizar las infraestructuras de transporte en nuestro país. En mediodía nos hemos echado a la carretera con una intención, comprobar si estamos preparados para asumir la movilidad eléctrica que exige Europa. Sabes que hace ya varios años que el coche eléctrico es una realidad en las calles de nuestras ciudades, pero a la hora de viajar tenemos unas infraestructuras que realmente permitan esa transición, este nuevo modelo. Bueno, pues vamos a comprobarlo de primera mano porque mi compañera Pilar Cisneros, Ángel Correas, director de este programa, y nuestro técnico Javier García están ahora mismo en plena ruta con un coche eléctrico. Pilar, buenas tardes. ¿Por dónde andáis ahora?
Hola, Jorge. Buenas tardes. Estamos en Sinzo de Limia. Esto está a unos 30 kilómetros de Orense, o sea que todavía por Galicia. Estamos en la vuelta, en la vuelta desde Santiago de Compostela y que nos tiene que llevar hasta Madrid. En esta especie, oye, yo me siento, creo que a Javi y a Ángel le parece lo mismo, como en una especie de road movie, pero algo así como 2.0 o 3.0, ¿no? Por el tema eléctrico. Pero no te puedes imaginar qué aventura, la verdad, la que estamos viviendo.
En resumen, salís de Madrid, 270 kilómetros después llegáis a Benavente, en Zamora, en tu tierra,
sí,
y la primera experiencia de carga allí en Benavente, ¿qué tal fue? Porque los tres no teníais ni idea de cómo era la carga de un vehículo eléctrico.
O sea, nos sentimos paleto, no sé si es la palabra adecuada.
Buscando el enchufe ahí, el puerto USB del coche o cómo es eso.
Que no éramos capaces de soltarlo del aparato, de la máquina, del surtidor, ¿cómo se llame esto?
Yo no lo he hecho nunca tampoco,
Exacto, bueno, al final lo hemos conseguido, no está complicado, pero es que como íbamos de nuevas, tampoco tiene mucha ciencia, de verdad, si es que es conectar un enchufe como el de un móvil y pagar, claro. Bueno, mira, escucha.
Estamos llegando al primer punto de recarga, está situado en Benavente y llegamos con un 21% de batería. Hemos logrado hacer 270 kilómetros. A ver cómo se me da la recarga. A ver, ¿cómo es el cargador? Pues, ¿se parecen algo a un surtidor de gasolina? Bueno, relativamente. Lo que sí tiene es una especie de manguera. Es como un cargador de móvil, pero a lo bestia. Ah, en verde, significa que está cargando, ¿no?
Mira.
Mala, el ruido que hace, ¿no? ¿Lo pondrá dentro del coche?
Lo está poniendo ahora mismo.
¡Ah! Tiempo restante para seguir. ¡25 minutos! Claro, yo ahí digo, un momento. O sea, no estaba la batería cero, ¿eh? Teníamos 20% todavía cuando llegamos. Lo enchufamos. Empieza a cargar y dice que va a tardar en cargarse 25 minutos. Digo, pero si es ultra rápido. Jorge, que este cargador es ultra rápido. 25 minutos no es lo que nosotros...
¿En ese tiempo?
Claro. ¡Ah! Pero es que esto tiene truco. Afortunadamente, esto no lo descubrí yo. Me lo contó alguien que afortunadamente estaba cargando justo al lado. que se llama Jorge y que tenía más detalles sobre esta cuestión. Escucha. Mira, ellos seguramente tienen más experiencia, están cargando un coche similar al nuestro. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Jorge.
¿Cuántos años o cuánto tiempo hace que tienes un eléctrico?
Un año.
¿Y haces viaje con él?
No, de los pocos viajes que he hecho ha sido hoy.
Nosotros hemos enchufado, por decirlo así, la manguera, bueno, el enchufe. Tardará 25 minutos en hacer la carga hasta el 100%, eso es lo habitual.
¿Qué no se suele cargar al 100%? Porque normalmente cuando lo programas en el navegador del vehículo, lo que quieres es que sean cargas cortas, rápidas y vayas a otro punto de recarga.
O sea, cuando lleve, por ejemplo, 15 minutos, vengo y desenchufo la manguera.
Te lo va a decir el coche. El coche te lo marca a través de la aplicación.
Pero la aplicación que tú tienes del coche en el móvil.
Sí.
¿Tenemos aplicación del coche en el móvil?
Yo me bajé una aplicación que tengo que trastear ahora a ver cómo funciona exactamente.
O sea, que entonces tú te has venido cuando...
Me queda un minuto. No lo voy a cargar al 100%, lo voy a cargar al 74, 75, lo que marco. Y yo inicio viaje.
¿Tú cuánto tiempo has estado
aquí
cargando?
Llevamos 15 minutos, una cosa así, 20 minutos. 15, 20 minutos y hemos venido al 38. Eso ha tardado en llegar al 74. Ya. Y para cargarlo al 100% me marca que tengo 30 minutos.
Claro. O sea,
la última parte de la carga tarda muchísimo. Y el coche te dice todo lo que tienes que hacer. Si le haces caso, llegarás.
Hay un momento que de repente ha empezado a decir que fuéramos a menos de 120 kilómetros por hora porque la intención era llegar a Bembibre en León. Pero inmediatamente, cuando ya vio que era imposible, nos puso otro punto de recarga que es este, ¿no?
No vas a tener problemas. Y con cola, pues hombre... Como dice la gente, si sale...
En operaciones salida...
Fechas señaladas, pues sí, te puedes encontrar algo, pero un día como hoy no...
Oye, eso de la ansiedad por la autonomía es real. Es que uno parece que está todo el tiempo mirando la pantalla...
Te acabas acostumbrando. Los primeros días sí, pero una parte fundamental es poner un porcentaje de batería, no kilómetros.
¿Y en un año tú has notado que realmente, dependiendo de las condiciones meteorológicas, eso se nota en la autonomía?
Los factores externos sí, pero radio, limpia parabrisas, luces, eso no se nota en el consumo real. Vale, sí, puede afectarte el frío, el calor, las cuestas... Cuando llueve gasta más. Correr fundamental. Si pasas de 120, gasta mucho el coche.
¿Crees que hay suficiente infraestructura para viajar ahora mismo con un coche de este tipo en España?
Yo creo que sí. Sí se puede viajar. Tienes que planificarte un poquito más el viaje, pero un poquito más. Tampoco conlleva hacerte un estudio de mercado de los puntos de recarga. Lo puedes hacer.
¿Pero crees que es porque es esta marca en concreto que tenga más dificultades con puntos de recarga?
Bueno, lo que pasa es que la tecnología del vehículo es de los que más autonomía dan. Entonces, claro, si tienes un vehículo con una autonomía de 200 kilómetros, se te va a reducir a 150 kilómetros reales, que es lo que pasa con estos coches.
¿Y por ciudad?
Bueno, en Madrid yo no tengo ningún problema. Además, lo cargas en casa. A mí me va bien. Yo me volvería a comprar otro.
Entramos en clase de economía. En España, uno de cada dos españoles prefiere moverse en su vehículo, en el propio, frente a un 27% en transporte público. Los usuarios del transporte público subieron un 18% en 2023 hasta los 5.200 millones, a pesar de que 3 de cada 10 trenes en España llegaron con retraso el año pasado y de que se han triplicado las cancelaciones de tren. España lleva una década invirtiendo un 60% menos en infraestructuras que las principales economías europeas. Hoy, en COPE, estamos realizando una acción especial para analizar las infraestructuras de transporte en nuestro país. Hablando de infraestructuras, Almería, por ejemplo, es la capital de provincia peor conectada de España y si no tienes coche, olvídate. Un viaje en coche desde Sevilla ronda las 4 horas. Pero si no puedes utilizar el coche, el trayecto es una pesadilla. Si la opción es el tren... El único tren directo que hay cuesta 50 euros y tarda más de 7 horas. La mejor opción es coger el AVE a Granada y de allí uno de media distancia a Almería. 5 horas. En autobús el panorama no es la mejor opción. Cuesta en torno a 50 euros también. Tarda más de 5 horas. Esta situación se repite con las conexiones de Almería con cualquier otra capital española. También con Madrid, desde donde cogió un autobús Victoria. Mira.
Yo vivo en Marruecos y intento ir todo lo posible a Almería. Y claro, tampoco puedo estar pagándome vuelos a Almería todo el tiempo. Entonces, la opción más barata y más interesante del fin de semana pasado fue ir a Madrid y desde Madrid, pues, y cogerme un autobús para una boda, sí.
Sin duda, la provincia andaluza es la gran olvidada de España. Eso sí, en cuanto se subió al autobús, Victoria nos cuenta que la buena sensación se terminó.
Empezamos con los asientos. Los asientos no eran asientos de un autobús para larga distancia, sino eran más bien como... de sala de espera de una clínica. No eran muy cómodos, precisamente. Y estoy muy acostumbrada a viajar en autobuses y en trenes y nunca me había encontrado asientos tan incómodos para un autobús de largo recorrido.
Imagínate saber que vas a estar dentro de un autobús durante 6 horas y encontrarte con ese panorama. Más aún si te pasa como a Victoria, que venía de un vuelo largo desde Marruecos. Su llegada a Almería estaba programada a las 7 de la mañana, así que esperaba dormir en el trayecto y empezó a ver que no era posible.
Tuvo un pequeño altercado con un pasajero que no quería que la pasajera de adelante se echase para atrás, que reclinase su asiento hacia atrás porque le molestaba. Llegó hasta un punto de la situación en la que el conductor tuvo que parar el autobús y este pasajero amenazó con llamar a la Guardia Civil. Entonces eso retrasó bastante el trayecto.
Aún hubo más.
Fue una situación que no entendimos porque había tres conductores. Uno que era el que conducía, otro que se iba a relevar con él, ¿no? Con él en unas cuantas horas, pero luego había un tercero que nunca entendimos cuál era su función, excepto roncar, porque estuvo roncando todo el camino.
Al final Victoria no pudo dormir nada y lo acabó notando en la boda.
Desde luego, llegué con ojo de oso panda a la boda.
Más allá de la anécdota, refleja bien la situación de muchas ciudades españolas con sus conexiones, que tienen pocas opciones, caras, incómodas, lentas. Nos vamos hasta allí, hasta la estación de autobuses de Almería. Nuestra compañera Verónica Ruiz nos atiende. ¿Qué tal, Vero? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Estoy frente a la estación provisional de autobuses de Almería. Me voy a apartar un poquito porque llega uno. Está operativa desde este verano, ya que el derribo de la intermodal justo a mi izquierda es inminente. La ciudad está en obras por el soterramiento. Se prepara por fin para la llegada del AVE, si todo va bien en 2026. Y aquí al lado se va a edificar una nueva terminal para pasajeros de tren y bus. De hecho, las grúas y máquinas han parado de trabajar hace un rato. No hay muchos viajeros ahora mismo. Hasta las 11 de la noche no sale el siguiente bus a Madrid. El último partió a las 3 de la tarde y en ese autocar va de camino Nora. Está a punto de llegar.
Bueno, dentro de lo que ofrecen ahora para Almería, para mí es lo mejor porque hay varios horarios y lo del tren es tan complicado que el avión caro, entonces, pues nada, la opción del autobús es lo único que queda.
Para que el viaje no se haga pesado, Simón, este niño de 9 años, va preparado.
Leer, me he traído aquí la tablet y poco más.
Somos la cenicienta de las infraestructuras, viajamos en el vagón de cola. Coger el tren es toda una odisea, por no decir un despropósito. Es para valientes, son más de 7 horas de trayecto con transbordo en bus y con sobresaltos diarios por averías y retrasos. Nos da tiempo de ver la película Ben-Hur 2 veces con créditos incluidos. El precio del billete, 43 euros, frente a los 33 del bus BAM. De lo que no hay queja es de cómo ha quedado la estación provisional de autobús de Almería.
Tiene hasta aire acondicionado esto, no podemos quejarnos.
Ni de la amabilidad de sus trabajadores.
No sé cuál es el camión que tengo que agarrar.
Aeropuerto de Málaga, pues no lo sé. Es un alza, mira, preguntan acá el coche.
Desde el mes de marzo, Almería capital está sin conexión ferroviaria por las obras de la alta velocidad. Hay que ir a Huércal de Almería a coger el tren. Para muchos, el de Holanda, el que pita más que anda. Hasta dentro de 2 años no nos subiremos al AVE, si todo va bien, según lo previsto. Y como hemos comprobado, el bus es una de las alternativas predilectas para desplazarnos a Madrid. Pero claro, porque no queda otra. Almería, en materia de infraestructuras, es una isla. Es la puerta de entrada al lejano oeste, al desierto ferroviario.
Llevamos ya unas cuantas horas, ¿eh?, desde las 7 de la mañana este jueves, hablando aquí en COPE de las fortalezas y debilidades de las infraestructuras en nuestro país dentro de una programación especial. Los de la tarde nos hemos desplazado hasta Extremadura en tren. Y en avión también, porque no todo el mundo sabe que Badajoz tiene aeropuerto. Eso sí, comparte espacio con la base aérea de Talavera la Real. Es un aeropuerto pequeño, que se construyó con una previsión de 700.000 pasajeros al año y que en el último año ha recibido poco más de 80.000. Solamente tiene 2 líneas regulares, a diario a Madrid, de domingo a viernes, y a Barcelona en días alternos. Durante los meses de verano, si es verdad que hay vuelos también a las islas y de vez en cuando algún destino turístico a alguna capital europea. Es como te digo, un aeropuerto pequeñito que no todo el mundo conoce. Agustín Olguera es piloto privado y forma parte de la directiva del Real Aeroclub de España y de Badajoz. Agustín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué apenas se conoce este aeropuerto de Badajoz?
Porque no visitamos el aeropuerto ni lo explotamos suficientemente para que la gente vea el foco de atracción que podía tener una infraestructura aeroportuaria de este tamaño. Lo de pequeñito no es así. Esta pista nació para un proyecto para que pudiera aterrizar el Discovery y es una de las pistas y aeropuertos más largos de la península ibérica. Con lo cual, de pequeñitos son en la parte civil del aeropuerto, pero el aeropuerto en sí es un modelo a escala de un aeropuerto casi internacional de tamaño.
Bueno, hablamos de la parte civil, evidentemente, que es la que he podido visitar yo cuando he aterrizado esta mañana aquí en Badajoz. Y se sorprende porque la terminal es muy pequeñita.
Es una puerta de salida y de entrada.
Pero, ya está. Tiene todo tardas poquísimo en entrar y en salir. Así da gusto, por otro lado.
Eficacia del aeropuerto.
Y estás diciendo que no es tan pequeño como los que solo hemos visitado la parte civil, porque este aeropuerto está dentro de la base militar aérea.
Está dentro de una base militar y es una pista compartida entre el Ministerio de Defensa y AENA, que es el gestor aeroportuario de la parte civil.
¿Por qué crees que es un aeropuerto que está desaprovechado?
Porque los aeropuertos en España solo son rentables los cuatro grandes, y Madrid, Barcelona, Málaga y Baleares. Y los pequeñitos, como es una obligación pública, pues lo tiene que seguir gestionando AENA, y en su cuenta de resultado, pues no suma. Y como no suma, pues su dedicación a los aeropuertos del resto de los aeropuertos, pues no está cubierta completamente como debería de ser. En contra de su propia cuenta de resultado, porque el aeropuerto no es solo el aeropuerto. El aeropuerto tiene una cosa que es el espacio aéreo, y el espacio aéreo al día de hoy es algo que vale mucho, no sino muchísimo. De las noticias que estabas comentando ahora de la guerra del Líbano, la guerra se está haciendo por el aire, no por tierra. Pues aquí el aire, y sobre todo en Extremadura, es un elemento y un recurso estratégico importantísimo, y no lo estamos explotando.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta parte civil del aeropuerto?
Pues yo lo conozco desde los años 90, desde que instalaron la primera línea civil a Madrid en un vuelo de 9 plazas.
Y me imagino que, lógicamente, el estar físicamente en una base aérea militar tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Tiene, pues, ya es difícil que AENA gestione bien el aeropuerto. Cuando encima tiene que ser compartido, pues las gestiones se complican un poco. La pista es usada habitualmente por los militares en su escuela, ¿me explico? Casi 1.500 horas de vuelo militar, ¿me explico? Y, teóricamente, la gestión, pero vamos, no es nada complicado con Madrid, que tiene un avión en 4 pistas cada 3 minutos. Esto está completamente fácil de llevar y de gestionar. Económicamente es otro problema, porque tienen que ponerse de acuerdo teóricamente en ciertos aspectos económicos, y nos vemos afectados por esa bidecisión de la toma de decisión, que es bicéfala.
Uno de los problemas que tiene ahora mismo este aeropuerto es la niebla, porque cerca de aquí está el río. En el último otoño-invierno, se han cancelado o desviado hasta 40 vuelos. Muchas veces no pueden aterrizar aquí, te tienen que llevar hasta Sevilla, lo que desde luego es un trastorno tremendo. Una última pregunta, Agustín. Si el AVE estuviera construido, ¿seguiría siendo necesario este aeropuerto?
Si el AVE sigue en la línea que va y
estamos
tiene que pasar por
futurible, ¿no?
Yo, que esas cuentas las he hecho habitualmente, si yo tengo que pasar otra vez por Toledo para ir a Madrid, la línea será rentable. Pero es que este aeropuerto no comunica solo con Madrid. Este aeropuerto comunica con Barcelona, pero es que este es un aeropuerto internacional que está a 2 horas de Barcelona, de Lisboa, y a 3 de Madrid. Si para los vuelos internacionales de Sudamérica le interesaría más que aterrizaran en Badajoz que en Madrid. ¿Por qué? Porque con los nuevos...
Pero siempre y cuando hubiera una buena conexión a Madrid, evidentemente, tuviésemos ese AVE, ¿no?
Exactamente. Es decir, si aquí hubiera un AVE en la terminal donde la tenemos, podrían aterrizar perfectamente aviones desde Sudamérica, llegar aquí, estarían en 2 horas en Madrid, como hace cuando vas a Shanghái, que te pegas 3 horas para salir de Shanghái. Entonces,
pero habría que arreglar un poquito la terminal, ampliarla.
Si llegan los pasajeros, no te preocupes, que eso ya no es problema. El momento que lleguen los pasajeros y empiece el clic, 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 clic,
la obra
es inmediata. Y ahí tienes la prueba. Es decir, una prueba evidente es el buen trabajo que hizo el Ministerio de Transporte con la ampliación de Baraja. Baraja eran 2 pistas cruzadas, y hacen un diseño para 2 pistas en paralela. Y al final se dieron cuenta que había que ser más ambicioso, y en vez de 2 hicieron 4. ¿Sabéis lo que ha aumentado Baraja, no? Pues eso hay que hacer aquí. Si no se invierte, no me falta.
Debido a su mal estado, al final hemos... usted se lo ha pasado. En las curvas siempre derrapando, continuamente se la está jugando. Unas luces vienen deslumbrando, cierro los ojos y ya estoy rodando. Un coche que pasa al lado se para a ver la que se ha armado. No ha habido agradecidos, de esta hemos salido vivos. Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche, siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara.
Cuando tú tienes depresión, tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días.
En la radio, en la radio.
Para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta.
Y ¿cómo que te da vergüenza estar con tus hijos?
Cada vez que salía con ellos siempre tenía algún episodio.
Pues, en la radio.
Creo que necesito contarlo para ayudar a la gente.
Todo pasa en Herrera en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domum. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
A 2 milímetros escasos de tu boca, sé que por fin va a suceder.
Si algún ponedor ahora mismo pone la mano en el corazón y se pone a escuchar esta canción, no va a averiguar, no va a saber, salvo que utilice alguna aplicación para conocer el título de las canciones, no va a saber quién canta esta canción que está sonando ahora mismo en el programa. Y tiene unos cuantos años y nos lleva a una época diferente. Éramos mucho más jóvenes y sobre todo este tío estaba muy de moda. Estamos hablando de Jesús Vázquez, Rosa Rosado. Esta canción molaba en aquella época, muy buenas.
Hola, queridos, ¿qué tal? Y yo te besé. Mis labios se entregaron a tus labios.
¿Te la llegaste a aprender, Rosa?
Hombre, yo suspiraba por Jesús Vázquez, lo tenía forrando mis carpetas en la habitación de póster. Y es que este fin de semana, ¿sabes qué pasa? Que revisando entre mis canciones de juventud he encontrado esta joyita que he querido rescatar hoy de un jovencísimo Jesús Vázquez que, oye... En su época a mí me gustaba cómo cantaba.
Sí.
Ahora tengo que decirlo.
No, claro. Tú has hecho carrera profesional del tema de la radio musical y decir eso, no sé yo, si eso es bueno que lo digas.
Bueno, hablamos de 1993. ¿Eh? Estamos en esa época, a 2 milímetros escasos de tu boca, fue un bombazo. obtuvo un disco de oro por sus ventas. Fue una de las canciones más escuchadas de España en 1993. Uh-huh. Y Jesús Vázquez era uno de los cantantes más cotizados de la época.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Y Yo te besé fue su primer single y A dos milímetros escasos de tu boca su único disco. Pero es que sigue siendo protagonista en fiestas, verbenas y demás momentos retro de la música española. Mm. Porque, aunque muchos ponedores no sabían que este era Jesús Vázquez, estoy convencida que la gran mayoría sí. Él siempre ha dicho que cantar es lo que más le gusta del mundo y le gusta muchísimo su canción, pero reconoce que no cantaba especialmente bien, que no tenía mucha voz. Entonces, que iba a sufrir mucho en los conciertos cantando en directo, porque sí, en aquella época se tenía que cantar en directo, no es ahora con el autotune. Entonces, bueno, pues una retirada a tiempo es una victoria.
Desde luego, claro.
Hoy en día, pues lo hubiera
pasado muchísimo
seguir.
Tiempo, ¿eh?
Sí, claro, es que han pasado 31 años, que se dice pronto. Sí. Pulpo, y esta canción pudo convertir en una estrella de la música a Jesús Vázquez, que, bueno, en un momento dado decidió dejar su carrera como cantante y centrarse en el mundo de la televisión, donde no le ha ido nada mal, como todos sabemos. No podemos decir lo mismo de la tropa que os voy a poner a continuación. Mira, hoy os traigo famosos actores y celebrities de otras profesiones que hicieron sus pinitos en la música para ver si había suerte, y ya te digo yo que no. Que gracias a Dios la cosa quedó en un intento y lo vas a entender enseguida.
Ya verás.
Esto tiene que tener más capítulos porque no doy abasto, con tanto despliegue de talento, Pulpo.
¿Tantos hubo?
Tantos hubo. Bueno, vamos a empezar con un chaval que en plena cima de su carrera como torero, cuando le llovían los tangas en las plazas en 1996...
Ya me lo creo.
Se atrevió a lanzar un disco que, si bien no tuvo mucho éxito comercial, una de sus canciones... No digo quién es, ¿no? Para ver si algún ponedor...
Vale.
Para ver si alguna de sus canciones, esta concretamente, se quedó en la memoria de todos.
Toda, te necesito toda. Como antes. Toda.
Currupipi.
Currupipi. Oye, pues ese tío estaba muy de moda en aquella época, ¿eh?
No, claro, si es que de verdad que sí. Lo que pasa que, bueno, su dificultad a la hora de pronunciar correctamente la letra fue motivo de parodia en la época y para él se convirtió en un momento bastante agridulce. De hecho, no está muy contento con su faceta de cantante porque el Toda se quedó en Toa. Toa.
Claro, el Toa, es verdad.
Pero mira, te digo una cosa, como no hay nada más sano que saberse reír de uno mismo, no hace mucho que estuvo participando en MasterChef Celebrity,
¿sí?
Se arrancó a cantarla, chuleta en mano, porque ¿qué? No se acordaba de la letra. Esto es de un garito donde estaban en todos los de MasterChef. Le dijeron, venga, Jesulín, canta. Y como veis, hay una generación de trastornados que también se saben al dedillo. Bueno, no sabemos al dedillo esta canción. Casi, este Jesulín. Ay, qué rato más bueno nos ha dado, de verdad, este hombre. Bueno, también no sabemos otras, como el famoso que apostamos, que lo hemos cantado mil veces cuando veíamos el programa en la tele, ¿o no? El sí, que, sí, apostamos, claro. Que apostamos.
Que apostamos, sí, claro. Sí.
Pero es que Ana Obregón grabó también un único disco junto a Ramón García, donde no solo estaba el tema del programa que apostamos, sino que había otras joyitas.
Despierto de madrugada, este calor no me deja dormir. No,
esto ya
más.
Es, no,
no
sé.
No aguanto más, mira.
La versión hardcore ya, sí, esto, ¿eh?
Mira, aguanto más.
No aguanto más.
Bueno, es bonito, pero de aquella manera, ¿no?
Oye, a ver, Pienso en ti. Es una canción a dúo, al más puro estilo Diony y María Ángeles de Camela.
Sí.
Y ahí están Ramonchu y Ana Obregón, míralo.
La noche se convierte en mar.
Con esas voces poderosas. Bueno, pues amigos, aprovechando el tirón del conocido concurso, sus presentadores grabaron su primer y último álbum como dueto, que es una joya de hemeroteca, que fue muy bien acogida por el público, tanto que llegaron a ser top 10 en ventas en la Navidad de 1996.
Fíjate. Sí. También, ¿qué le pasó a ese año que el 96 se prodigaban por ahí este tipo de artistas?
Pues que teníamos poco criterio musical, Pulpo. No. Gracias a Dios, Ana Obregón y Ramón García tuvieron un paso efímero por la música.
Sí, sí,
en otras otras cosas sí, pero la música... Bueno, mira, hablando de presentadores, oye, un descubrimiento, Pulpo. Echando un ojo a la movida madrileña, ¿sí? He encontrado un grupo de 5 chicas atrevidas y rebeldes, vamos, estereotipos de la movida, que lo petaban en Valencia en la época. Su nombre, Mamá Ya Lo Sabe. Y entre ellas... ¿Sabes quién es?
¿Qué? A mí me suena mucho. ¿No había una presentadora de televisión que estaba muy vinculada a Madrid?
Si te digo Cristina Tárraga.
Sí, esa es, correcto.
Correcto. He preparado una pócima especial. Porque mío vas a ser, ya no puedes escapar. He preparado una pócima especial. Se pega. La verdad es que no tiene desperdicio verlas actuar en las televisiones de la época con esas pintas, ese playback, que era lo que se llevaba, esos bailes son lo más, ¿eh? No les fue mal, tuvieron éxito de 1985 al 87, solo publicaron un disco, Estás Atrapado, y esta pócima especial fue su canción estrella. Da gusto ver a Tárrega de joven, ¿eh? Ya te digo, más que ahora, pero bueno,
sí,
él lo dijo.
Ya está el tema un poco complicado.
Ya te digo, más que ahora, pero bueno,
sí,
él
ahora
lo dijo.
Ya está el tema un poco complicado.
Aunque fíjate, os tengo que poner su momento estelar en Tocata con una versión del famoso pasodoble español, El Beso.
Joder, que le metían el rap de la época. ¡Barbaridad!
El beso.
El beso. En España.
En España.
Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin hacían eso, por favor?
Eran otros tiempos.
Ya.
Es que hay que ponerse en esta época. Esta época era así, Pulpo, lo hemos bailado y hemos llevado esas pintas todos.
Ya, eso es verdad.
Claro, bueno, después de 2 años de éxito, Cristina Tárrega ya empieza a trabajar en la radio y el resto de integrantes dejaron definitivamente la música. Vieron que ahí no había futuro.
Que había, no había mucho que rascar.
No. Bueno, en España no solamente somos fans de las series americanas. Las nuestras también triunfan y han dado paso a nuevos y esporádicos cantantes como les pasó, por ejemplo, a los chavales más jovencitos de Los Serrano. ¿Os acordáis de Natalia Sánchez y el que por entonces era su pareja, Víctor Elías? Pues ellos formaron Santa Justa Clan.
Tengo 4 ligues a la vista y un montón de pibas que no le dan bola. Soy el castigado de la lista, haciendo surf, pero sin olas.
Haciendo surf, pero sin olas.
A toda mecha, culpa a toda mecha.
Tienes que poner en tu fiesta, Pulpo.
Bueno, esto es delicado, pero bueno.
Bueno, Víctor Elías, que sigue relacionado con la música, produciendo, y bueno, yo creo que es el noviete si no se ha casado con Ana Guerra, ¿verdad?
Podría ser, sí.
Ahí está. Bueno, nos remontamos al año 2003, Antonio Resines, Belén Rueda, Jesús Bonilla conquistaban el público cada semana con Los Serrano y los chavales de la serie montaron Santa Justa Clan, que estuvo, bueno, durante 3 años, del 2004 al 2007, les fue bien, luego pincharon con un segundo disco, así que el grupo desapareció, aunque bueno, tanto Natalia Sánchez como Víctor Elías han sabido relanzar sus carreras profesionales. Pero ojo, que el mundo de la interpretación también han salido incursiones en la música bastante llamativas. Por ejemplo, nuestra querida Elsa Pataky, wow, que se atreve con el I'm So Excited de las Pointer Sisters.
Wow. ¡Qué suavidad, qué sensualidad!
Yo diría, qué poca voz.
Qué poca voz y lo que le está costando, ¿eh?
No, pues se le ve suelta en el vídeo, ¿eh? Ligerita de
suelta,
ropa.
Que estaba con el estómago mal.
No, ligerita de ropa, ¿eh? Ah. Porque esto es para pues es que, a ver, se la ve disfrutando de ser cantante por un día. Esta es una fórmula que se ha repetido en varias ocasiones gracias a los spots publicitarios de las marcas de las que son imagen.
Ya.
Entonces aquí está con ropa interior todo el tiempo para Woman's Secret.
Entonces,
bueno, pues la señora de Thor está ahí pues muy suelta. La voz no le acompaña mucho, pero oye, se ve que disfruta.
Wow, yo coincidí una vez con Elsa Pataky en un programa de Canal Plus donde yo trabajaba y me quedé, digo, bueno, qué niña tan guapa, por favor.
Pero hace ya tiempo.
Joder, era el 2001.
Ay, por entonces ya, bueno, es que no tiene nada que ver con la niña que fue, ¿eh?
Claro,
te
claro,
digo,
claro.
Pulpo.
Antes era más de verdad.
Exactamente, en el 2001 posiblemente ya había cambiado la cosa. Pero bueno, claro. Que está preciosa, pues sí.
Claro.
Desde los 20 años está preciosa, pues sí. Su dinero le cuesta.
Claro,
dicho esto,
claro.
A ver, otra, ¿qué tal baila? También nuestra actriz más internacional ha hecho sus pinitos en la música. Hablamos de Penélope Cruz.
Oh.
Tú sí una cosa grande per me.
No tenía ni idea que Penélope había...
Tú sí, una cosa grande de Moduño, pues ahí está Penélope también para un spot publicitario. Se defiende, a ver, no tiene una gran voz, pero da gusto verla, bueno, es tan mona.
Acaba las frases.
Bueno, tampoco hay que subir mucho, ¿eh? También te digo.
Bueno, hay gente que no somos capaces de finalizar una frase cuando tenemos que defender algo que no es lo nuestro.
Pulpo, que tú tienes discos publicados, ¿qué me estás contando? Que
sí,
tú eres un
cuatro.
Cantante de élite.
Sí, de élite, caducado.
A ver, bueno, pues aquí está Penélope Cruz haciendo lo que puede. Pero bueno, bien, bien. Siento no decir lo mismo de mi admirado Cristiano Ronaldo.
No puede ser.
Sí, 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 sí.
Amor mío, eres el ser que amo sin fin, pasión y dinero, amor mío, razón interna y vivir.
¿No te acordabas de esto, Pulpo? Amor
idea,
mío.
No recordaba en absoluto.
Yo creo que lo retocaron un poquito en postproducción. El anuncio de un banco con Cristiano Ronaldo cantando Amor Mío, de Julio Iglesias.
Espíritu Santo, es verdad, me suena.
Que dio la vuelta
suena,
al mundo varias veces.
Sí.
Una campaña publicitaria que protagonizó al poco tiempo de fichar por el Real Madrid. Yo cuando pongo el vídeo, bajo la voz y me dedico solamente a mirarle. Con eso es suficiente.
Sí.
Que no es el único futbolista que ha pasado de dar toques al balón a dar el cante. Pero con poco éxito, las cosas como son.
Ya.
A este se le da mejor el fútbol, sin lugar a dudas.
¿No?
Pero hay que decir que el gran Julio Iglesias es el español que hizo el tránsito del fútbol a la canción con más éxito. Claro, era un modesto portero al que en 1963 un grave accidente de coche cercenó su carrera deportiva. El gran Julio, que compartió vestuario con Velázquez, con Grosso, de Felipe en la cantera del Real Madrid y que pocos años después grabó la inolvidable Gwendolyn, que nos vamos a dar el gusto de escucharla.
Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás cuando vi, recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí.
Ya lo tenía todo en aquel momento Julio Iglesias.
Pues fue su primer disco, su primer éxito. Y una canción dedicada a su primera novia, Gwendolyn, que era una chica francesa que conoció a los 20 años mientras era estudiante de Derecho y portero de una de las categorías inferiores del Madrid.
Sí.
Y en su momento la prensa se volvió loca buscando quién era esa chica. Luego, años después, fue el propio Julio Iglesias quien lo aclaró en sus memorias. Y esta fue la canción que logró pues que Julio Iglesias traspasara fronteras, le abrió las puertas de Europa... Fue número uno en ventas durante 9 semanas, también elegida como la mejor canción en el programa mítico de aquel entonces, El Gran Musical, y se hicieron ediciones del single en muchísimos países de Europa. Ahora bien, tengo que decirlo, la imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva de los españoles de la época fue a Julito Iglesias sobre el escenario de Eurovisión en 1970 con este Gwendolyn, con aquel traje azul chillón, arropado por el trío La La La, que 2 años antes había arrasado con Massiel en Eurovisión.
Sí.
Y la orquesta dirigida por el gran
Augusto Aguiló. Sí, señora.
Oh, esa imagen es insignia de la historia del Festival de Eurovisión.
Sí, señora.
Y Julio logró una honrosa cuarta posición para España. No ganó, pero fue considerado el vencedor moral del festival. Y a partir de ahí, bueno, chicos, las discográficas se peleaban por aquel chico de traje azul y de la noche a la mañana se convirtió en una estrella planetaria.
Claro.
Con Gwendolyn. ¿Qué me dices?
Pues mira, te digo que se lo merece, que ha currado mucho desde el primer momento y que, no sé, fue algo diferente porque también él cautivó a muchas personas con su forma de cantar.
Que sí, y que podía haber tenido una larga carrera en el fútbol si no hubiera tenido ese accidente de coche porque era bueno, al menos las críticas que tenía eran buenas. Y fíjate, como cantante es uno de los más importantes del mundo ahora mismo.
Desde luego que sí.
Pero bueno, Pulpo, quitando a Julio Iglesias, que nos hemos permitido hoy esta licencia, este gusto para compensar un poco, es que llevamos un rato que, bueno,
ya,
todo lo demás...
Tengo que tomar una pastilla.
Todo, no me extraña, pobrecito mío. Todos los demás han intentado destacar en el mundo de la canción durante una etapa de su polifacética carrera.
Prolífica.
Iba a decir solo unos pocos, pero no, en este caso ninguno de los que yo te he puesto ha conseguido hacerse un hueco en esta exigente profesión como es la música.
Ya.
Y te voy a terminar con una más.
A ver, que, miedo me das.
Sí, es la incursión de Carmele Marchante en el mundo de la música, que no tiene desperdicio, Pulpo.
¿Carmele Marchante?
Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español.
¿Tsunami? ¿Nos acordáis de esto?
Sí me suena, pero madre mía, estaba súper olvidado esto.
Ultramar, ultramar, ultramar,
ultramar. Mira,
músico, Pulpo. Yo pensaba que ibas a acabar con Malena Gracia, con el Loca y ese tipo de cosas.
No, a ver, yo creo que Carmele, donde se va Carmele, que se quite la... Es que te digo que hay muchas. Pero es que bajo el nombre de Popstar Queen, Carmele Marchante presentó su candidatura a Eurovisión. Y Salvarme se convirtió en la mejor plataforma para conseguir su sueño. Lo que pasa que, bueno, después de varios meses de lucha, la organización del festival la descalificó por no cumplir las normas.
Ya, eso sí.
Pero ahí estuvo, hace 8 años intentando colarse en televisión, pero que le quiten la baila o no consiguió su sueño, pero con su temazo Soy un Tsunami.
Un Tsunami, sí.
Consiguió hacer historia en Telecinco y en la televisión de nuestro país, Pulpo.
¡Qué barbaridad! Rosa Rosado, para lo que ha quedado esta mujer, de verdad. Hombre, que la recordemos así.
Claro que sí, pero es que Malena era lo fácil, Carmele es lo que mola.
Ya. Sí, es un punto más, ¿no?
Claro, es que hay mucha gente que, en fin, entonces,
que aquí no somos de hacer sangre, somos de disfrutar y de recordar las cosas que se vivían hace un montón de años en el mundo de la música.
Y yo no le quito mérito a la Carmele Marchante, con esta canción en su momento. Digo, oye, por lo del Tsunami el estribillo no está mal, lo de Ultramar ya parece que te metes en un Ultramarinos a comprar una lata de...
Y además el tono, Ultramar. Qué raro.
Hay gente muy osada, Pulpo.
Rosa, mil gracias.
A vosotros, que os quiero. Besitos ponedores.
Besitos, claro que sí. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles a ultramar. Ultramar, ultramar.
De todo español. Ultramar, ultramar. Sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar. Ultramar.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Solo al final del camino, las cosas claras verás, la razón que viví, el porqué de mil cosas más, al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás.
Siento.